San Lucas. Jesús dijo a sus discípulos: no temas, pequeño rebaño, porque el Padre de ustedes ha querido darles el reino. Vendan sus bienes y denlos como limosna. Háganse bolsas que no se desgasten y acumulen un tesoro inagotable en el cielo, donde no se acerque el ladrón ni destruye la polilla. Porque allí donde tengan su tesoro tendrán también su corazón. Estén preparados, ceñidas sus vestiduras y con lámparas encendidas. Sean como los hombres que esperan el regreso de su Señor, que fue a una boda para abrirle apenas llegue y llame a la puerta. Felices los servidores a quienes el Señor encuentra velando a su llegada. Les aseguro que Él mismo recogerá su túnica, los hará sentar a la mesa y se pondrá a servirlos. Felices ellos si el Señor llega a medianoche o antes del alba y los encuentra así. Entiéndanlo bien, si el dueño de casa supiera a qué hora va a llegar el ladrón, no dejaría perforar las paredes de su casa. Ustedes también estén preparados porque el Hijo del Hombre llegará a la hora menos pensada. Palabra del Señor. Si sucede, conviene. Esta frase, que es un refrán popular, en Cuba, cubano, antiguo, nos arranca alguna sonrisa. Si sucede, conviene. Así de simple es. ¿No será más bien una forma de adaptarse a lo que hay, a lo que les pasa? Pobres cubanos, hace 50 años que no pueden elegir casi nada, entonces más vale adaptarse o convencerse que lo que pasa es lo mejor, no importa lo que pasa es lo mejor. Si sucede, conviene. Si fuera tan fácil, podríamos pensar. Y sin embargo, un detalle nos hace sospechar de esta actitud sobreadaptada que le podemos aplicar a esta frase. Porque resulta que este refrán tiene mucho más que 50 años. Es previo a la revolución, es más antiguo. Y como sabemos, Cuba fue colonizada por españoles y también evangelizada por españoles. Y esta frase brota del humus cristiano, de una cultura cristianizada. Y después de todo, esa frase de Pablo, al que ama a Dios todo sucede para bien, todo sirve para bien, no está tan lejos. En otro contexto, unos cuantos miles de kilómetros y cruzando el Atlántico, Juliana de Norwich, una mística, decía: todo terminará bien. Otra optimista empedernida. Juliana de Norwich no leyó el diario. Todo terminará bien, así nomás. No es una forma distinta de negar el realismo crudo que nos toca atravesar. No es negarle, y si nos ponemos en filosóficos, el carácter dramático de la existencia. Podemos terminar bien o mal y todo depende de nuestra libertad. No es querer ver todo en tonos pasteles sin convencerse que la realidad está lejos de ser lo que se dicho dice. Podría ser, más es mística, ¿no? Hay que ver si es mística en serio o es una delirada mística. Y sin embargo, durante muchísimo tiempo, después de esta mística, la espiritualidad monástica se alimentó de esta certeza. Todo terminará bien. ¿Por qué les cuento esto? Porque este evangelio, rico y profundo, empieza con una promesa, o con una frase en realidad, marca una interpretación totalmente distinta de la que habitualmente hacemos de estas parábolas y estas advertencias. El Señor está por llegar en cualquier momento, estén atentos, ojo que en cualquier momento les cae la inspección, se corta la trama de la vida y pueden quemarse en el infierno. No, ese es el tono. Jesús comienza diciendo, no temas pequeño rebaño, porque el Padre de ustedes ha querido darles el reino. Tengan, tomen mi reino en sus manos, porque se los quiso dar el Padre. Y básicamente no tengan miedo. No está tan lejos. Al menos del espíritu de las dos frases iniciales. Dios quiso darnos algo. Y nos pide que no tengamos miedo. Y lo que nos quiere dar Dios, el reino, es tan sobreabundante, es tan llamativamente excesivo y bueno, que no nos convence. Como si no le creyéramos a Jesús cuando en el Evangelio de Juan nos dice, yo vine para que tengan vida y vida en abundancia. Donde sobreabundó el pecado, sobreabundó la gracia, dice Pablo. O el mismo Jesús en el Evangelio de Juan, en el capítulo 15. Les digo esto para que mi gozo sea el de ustedes y ese gozo sea perfecto. Gozo perfecto. Dios viene a entregarme su propio gozo. Y este gozo es desbordante. Cuando Pedro le pregunta a Jesús, ¿cuánto nos toca por seguirte? El 101, le dice. Aquel que deje por mí, padre, madre, hijos, hermanos, hermanas, casa o hacienda, por mi nombre recibirá ya el 101. Gran negocio, no sé si existe por hoy un negocio que dé tanto. Las 5.000 personas que comieron a partir de 5 panes y 2 peces y quedaron 12 canastas. Algunos discípulos se fueron a pescar y cuando aparece Jesús, le llena la barca y la red 153 peces. Bastaban 3-4. ¿Por qué tanto? Porque así es Dios, es exuberante. Cuando se da, se da desproporcionadamente. La Pascua, la resurrección, es infinitamente más que la muerte e infinitamente más que la vida terrena de Jesús. Y sin embargo, nosotros desconfiamos. No le creemos. Hacemos cálculos, tenemos reparos. Negociamos todo el tiempo, le regateamos tiempo y vida. Que sí, que no. Y al fin de cuentas, contemplando todo el panorama, es como si tuviéramos que hacernos una pregunta clave. Dios para mí, ¿es ventaja o es complicación? Y perdonen el lenguaje coloquial por una cuestión tan sumida, pero en definitiva se reduce a eso. Un Dios complicación es un Dios que pide siempre y sistemáticamente más de lo que da. Es una especie de AFIP, cada vez más controlador, que nos busca, nos persigue, nos exprime, nos pide todo y apenas nos da algo. Un Dios que exige permanentemente. ¿Cuánto se nos cuela en el discurso religioso? Este Dios que pide, Jesús pide, Dios pide compromiso, Jesús exige, Dios exige, le tenemos miedo a la blandura, pero terminamos traicionando el costado generoso de Dios. Si Dios exige, ¿es para dar más? ¿Es para hacer que larguemos lo que tenemos en la mano para dejarnos las manos repletas de su gracia, de su vida, de su gozo? El Dios, complicación. Ahora, si Dios es ventaja, si en vez de ser complicación es ventaja, entonces mi vida cambia radicalmente. Todo lo que pienso, mi manera de reaccionar, de atravesar la vida, es distinta. porque Dios está de mi parte y porque siempre, sistemáticamente, lo que espero es lo que Dios me ofrece. El que cree que Dios es ventaja, arranca el día preguntándole: Dios, ¿por dónde me vas a sorprender hoy? ¿Qué me vas a dar? ¿En cuántos detalles sutiles me vas a descolocar, me vas a sorprender? ¿Qué me vas a dar? ¿De qué me vas a dejar repleto? El que entiende que Dios permanentemente se le quiere dar, está atento y está a la espera. Está a la espera del gozo, de la entrega de la presencia que reconcilia, que salva. Y al final del día da gracias, porque realmente se dio cuenta que Dios lo interceptó en el camino, le salió al ruedo en tal situación y en tal otra. Y se dio cuenta que todo el día estuvo impregnado de Dios. Y alguien podrá decir: ni una punta ni la otra. Ni creo en el Dios complicación, al menos por lo casi siempre, creo en otro Dios, pero tampoco estoy tan convencido de que Dios se me da permanentemente. Un poco y un poco. ¿Qué hacer? Dar gracias. Dar gracias, dar gracias todo el tiempo. Porque ante la imagen de un Dios que se rebalsa de sí para verterse en nosotros, solo cabe acoger y agradecer. Todo el tiempo, cuenta el padre Ottorino, un italiano, cura de un pueblo medio muerto, que después de pensar qué hacer con los chiquitos que tenía en el oratorio y de ver cómo la gente perdía espíritu y se iba perdiendo la identidad cristiana, decidió cambiar el oratorio de San Filippo Neri por el Club de los Tres Dones. Los chicos podían acceder a los juegos, a las canchas de fútbol, a las películas que le pasaban en cine, si se comprometían a la noche a darle gracias a Dios por tres dones que hubieran recibido durante el día. 20 años después, ese pueblito está rozagante de vida religiosa y goza de muy buena salud, porque redirigió la impartación básica a la recepción del don, y es ahí de donde brota todo. Ahora, agradecerlo todo puede sonar un poco enfermizo también. Agradecer el dolor, agradecer la crisis, agradecer el conflicto, agradecer lo bueno desde ya. Pero para agradecerlo todo hay que agradecer también en momentos complicados. Eso no es patológico. Había un personaje de Gazala muy cómico. Una mujer que estaba tan sobreadaptada, dependía tanto del amor de los demás, que agradecía absolutamente todo, los abusos, los excesos de confianza, hasta agradecía a una amiga por estar con su propio marido y decía que bueno que lo compartimos. Esa sobreadaptación de te agradezco, Señor, el dolor, te agradezco el sufrimiento, es un poco patológico. Y sin embargo, la invitación a la acción de gracias permanente sigue estando. Yo diría, no una simple acción de gracias, que podemos interpretarla como norma de urbanidad, de buenas costumbres, es de bien nacido agradecer, saludar, pedir permiso, perdón. No es eso. Es una decisión existencial que se reafirma en cada momento, en cada cosa que uno vive, en cada instante, empecinadamente, reciamente. Es una gratitud recia, no blanda, no pintada en tonos pasteles, recia, que sabe agradecer aún en medio del dolor, no el dolor. Ni Jesús agradeció el dolor. Si puede, Señor, pasa de mí este cáliz. Pero agradeció el amor del Padre por anticipado cuando le dijo: En tus manos encomiendo mi espíritu. Jesús, en la cruz, puso en el centro de nuestra espiritualidad la acción de gracias. Se devolvió al Padre en el medio de la espesura de su experiencia de nuestro pecado. Todo estaba mal. La evidencia le decía, el Padre te abandonó. Incluso sintió eso. En el Evangelio de Juan gritó, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Y sin embargo, agradeció. ¿De dónde sacamos? El mismo Jesús. Horas antes de morir, cuando celebró la Eucaristía por primera vez, le puso este nombre, Eucaristía, que saben bien qué quiere decir, acción de gracias. La gratitud recia no es ingenua, no niega el dolor, no lo transforma en cosa simpática, no goza con el dolor, goza con la presencia del Padre aún en medio del dolor. Y goza por anticipado, porque puede que todavía ni la sienta. Cuando Jesús le dice, en tus manos, Señor, encomiendo mi espíritu, lo que hace es agradecerle lo que intuye va a pasar. No ahora, porque ahora siente que se muere y es lo que está pasando, pero muere esperanzado. Es una acción de gracias profética que le da calce al Padre para venir y resucitarlo. Dar gracias reciamente, siempre y en toda circunstancia, es un grito de profecía, de esperanza, en la respuesta del Padre que así como nos amó antes, nos ama hoy, y aunque no lo sintamos, nos amará mañana de una forma mucho más exuberante, mucho más contundente que lo que conocimos hasta ahora. Pidámosle entonces intuir cada vez más claro que es don sobreabundante. Pidámosle creerle siempre que nos quiere dar su vida y vida en abundancia y que vino para que nuestro gozo sea el suyo y ese gozo sea perfecto, porque sólo así nuestra vida se va a ir reconfigurando en clave de acción de gracias, recia en cualquier circunstancia, y sólo así vamos a poder empezar a gozar de la gratuidad de su amor que tanto bien le hace a nuestros vínculos. Pidamos la gracia de la gratitud.